Bueno, pues vamos a hablar de un caso que también es tremendo, que del cual llevamos años y años escuchando, pero normalmente pues malas noticias. Se trata del asunto sobre Marta del Castillo, que Marta del Castillo era una niña que nació en Sevilla el 19 de julio del año 91 y que apareció muerta en esta misma ciudad. Bueno, apareció no, se desapareció, mejor dicho, el 24 de enero de 2009. Y para hablarnos de ella y de todo lo sucedido, de todo lo sucedido en torno a esta desaparición, a esta muerte de esta cría, está con nosotros nuevamente y se lo agradecemos mucho a Ignacio López, que es secretario general de la Confederación Española de Policía. Hola, buenas tardes, Ignacio.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por estar aquí con nosotros otra vez para hablarnos de este asunto, porque hace unos días venía en el periódico que, no sé ya si es la 9ª o la 7ª vez o algo así, que el asesino confeso de Marta del Castillo, que es Miguel Carcaño, pues hace que que busquen en una zona de Sevilla o de Andalucía el cadáver de esta criatura y no aparece además, ¿no?
Sí, efectivamente, ya podemos dar prácticamente por descartado las posibilidades de que se pueda encontrar los restos de Marta del Castillo en la finca de Majaloba. Y bueno, y como nosotros, como gran parte de la sociedad española, sino por no decir toda, pues otra vez se nos queda cara de bobos. Ya hemos perdido inclusive la cuenta de las veces que nos han indicado en dónde podría encontrarse el cadáver. Se ha gastado una cantidad ingente de dinero, se han puesto todos los medios a disposición para poder localizar el cadáver, y una vez más pues nos hemos llevado el chasco. Y como me comentaban hace un rato, pues todos tenemos un ganar de cada vez que digan en dónde está el cadáver, pues ponerle al Miguel Carcaño con un pico y una pala y que sea él el que se ponga a cavar, ¿no?
Claro.
Realmente es vergonzoso lo que está ocurriendo.
Claro, eso es lo primero. Esta niña desaparece el 24 de enero de 2009. El 13 de febrero detienen a Miguel Carcaño, a 5 personas más, y al día siguiente el exnovio, que era este individuo, el tal Miguel Carcaño, él confiesa el asesinato de Marta y de entrada dice que había tirado el cuerpo al río Guadalquivir. Eso es lo que estás diciendo ahora. ¿Por qué no va él? ¿Por qué no le obligan? ¿No se le puede obligar a estar en la búsqueda, a colaborar además activamente en la búsqueda del cuerpo?
No.
No se puede.
No se le puede obligar. Con esta han sido ya en 5 ocasiones, en 5 sitios diferentes, en donde la Policía Nacional, básicamente en este caso por competencia, donde nos hemos volcado, hemos registrado de arriba abajo durante muchas semanas el río Guadalquivir, hemos desbrozado completamente un vertedero, hemos levantado zanjas, hemos hecho agujeros, todos los sitios en donde había un mínimo resquicio de posibilidad, bien por nuestras propias investigaciones, bien por las sucesivas declaraciones que ha efectuado este indeseable. Les tengo que recordar que han sido 7 declaraciones completamente diferentes. Pues nosotros nos hemos volcado, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Hay que, a la familia hay que poner toda la carne en el asador para devolverles el cuerpo. Y bueno, pues hasta el momento, como le digo, frustración, no solo por no encontrar el cuerpo, sino también pues por la tal como se desarrolló el juicio, la cantidad de presuntamente responsables que salieron absueltos, el hecho del menor, el famoso cuco y todo lo que le ha rodeado, pues es una situación muy agridulce, y digo agridulce porque, a pesar de, bueno, técnicamente haber resuelto el caso, pues tanto por el fondo de la cuestión como por las formas en las que se ha desarrollado, pues no hay policía en España que haya obtenido una satisfacción, por supuesto, total. Nos hemos volcado al 100%, pero hay veces que, por las circunstancias, pues salen así las cosas.
Y la gente se pregunta por qué eso. Este Miguel Carcaño ha ido cambiando de 7 versiones diferentes, ¿no?, de los hechos. Ha echado la culpa, incluso me parece, a su propio hermano. Algo así, ¿no? Ha ido vacilando y tomando el pelo a la policía y a la opinión pública y a la pobre familia de esta niña. ¿Cómo es que se puede consentir eso? ¿Cómo es posible que suceda eso? Es que es alucinante, ¿no? Es increíble. No hay manera de... No sé.
No tenemos una bola de cristal y tenemos poderes sobrenaturales para poder entrar en su cabeza, y por supuesto la legislación española es la que es, y en un Estado democrático pues no podemos hacer nada más de lo que estamos haciendo en cualquier caso. Pero lo que sí les traslado, que sin ningún género de dudas, este dispositivo que se ha aplicado en estas 5 ocasiones sin duda puede ser calificado como el dispositivo de búsqueda más grande de toda la historia de España, si no también de Europa. Ha sido una verdadera barbaridad de efectivos, de medios económicos, medios materiales. Han colaborado estupendamente la Guardia Civil, han colaborado expertos en otras materias, y la verdad es que la frustración es
enorme,
profunda. Y si por mí fuera, sin duda, le ponía con un pico y con una pala a acabar.
Claro, que sería lo mínimo que debería hacer es él estar ahí limpiando el vertedero y metiéndose en el río Guadalquivir para y como en la última finca esta Majaloba, ¿no?, que han estado buscando, y él mientras tranquilamente, en fin. Lo que pasa es que estas cosas luego no suceden en el resto de Europa, quiero decir, en Francia o en Gran Bretaña o en Alemania, que de pronto se les mueren los terroristas en la cárcel o se suicidan o tal, y nadie dice nada y no pasa nada. Sin embargo, en España somos los más cumplidores en ciertas cosas somos los más cumplidores de la ley, ¿no? En algunas cosas.
No, lo que ocurre es que en estos países, por las cárceles, se conoce que tienen unas condiciones de climatización peores y las cosas, las cárceles españolas son estupendas.
Claro.
Y los reclusos viven dentro de lo que es el cumplimiento de su pena, pues de una forma con más garantías de salubridad y de comodidad. Pero mire, volviendo otra vez al tema de lo que puede pasar por la cabeza de este indeseable, en diciembre de 2011, creo recordar, fue la propia madre de Marta la que le mandó una carta.
Sí, pobre mujer.
Apelando a un resto de humanidad que le pudiera quedar a esta mala bestia. Y bueno, y seguimos en las mismas. Estamos ya enfocando el final de 2013 y seguimos estando en una posición casi igual que el inicio, ¿no? Tenemos que ver cómo sistemáticamente pues las búsquedas son fructuosas, tenemos que ver cómo el famoso cuco pues ya está en libertad, en fin, es una situación
indignante.
Es trágica.
¿Y qué es lo que va a pasar? Quiero decir, este tipo, ¿cuántos años tiene de condena y cuál es en principio su situación ahora mismo, la de Carcaña?
Hombre, si quieres se lo cuento, pero
sí, porque me pongo...
se van a indignar. Le impusieron una pena de 21 años y probablemente pues por el sistema de redención de condenas en España, con la pena que ya ha cumplido, pues no lo sé, lo mismo 5 o 7 años, si Dios no lo remedia, lo veremos en la calle.
Claro. Y aparte de... ¿Cuál es su opinión respecto a este caso? ¿Que alguna vez se va a solucionar o que simplemente este tipejo puede estar en la cárcel unos años más y salirse de rositas y ya está, y se acabó la historia? ¿Eso puede pasar?
Bien, judicialmente, si exceptuamos la aparición del cadáver, del cuerpo del delito, el asunto está cerrado, definitivamente cerrado. Los diferentes tribunales no han apreciado indicios delictivos en 3 de los procesados, que salieron absueltos. Miguel Carcaño fue condenado como entre varios delitos, pero evidentemente por el de asesinato, y el famoso cuco no se apreciaron, a pesar de que fue imputado por el propio Miguel Carcaño, fue absuelto de los delitos de agresión sexual y de asesinato, y fue condenado a 2 años y 11 meses en régimen de la ley del menor por encubrimiento y está en libertad desde marzo del 2013. Bien, pues a partir de esta lectura realmente está acabado, como le digo, lo digo con todo el respeto, por supuesto, a falta de la localización de los restos de Marta. Y a partir de ahí, pues este recluso, si su comportamiento en régimen penitenciario es el adecuado, pues previsiblemente se va a poder acoger a todas las medidas de reinserción y de redención de pena, y a partir de ahí pues empezará a reducir de una manera muy importante los años que le restan de cumplimiento en prisión. Pero para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, el famoso cuco este, el menor, pues de los 2 años estuvo en una casa de acogida, y por cada 3 días de residir en esta casa de acogida con un comportamiento normal, redimía un día de pena.
Claro, es que es muy gracioso eso del buen comportamiento. ¿Cómo se van a portar mal en la cárcel o en un centro de acogida? Es que no son tantos. Es que es una cosa tan absurda, y lo que más alucina además es que la sociedad piensa de una manera y los políticos se lo pasan por el forro y legislan como les da la gana, y no es como lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. O sea, es que eso es lo más alucinante, por lo menos en España. Es una cosa tremenda.
Mire, en España los políticos tienen una coletilla que la suelen aplicar, a mi juicio, con demasiada frivolidad, y es que tienen la costumbre de decir, cuando hay una gran alarma social, salen con la coletilla de decir que no se puede legislar en caliente. Pero claro, ya. El problema es que no se puede legislar en caliente, pero es que nunca se acaba de enfriar la situación.
Enfrío tampoco.
Porque cuando no es en la Belsegura, en la línea de Huelva, Marta el Castillo, cuando no es Asunta, en cualquier caso siempre tenemos unas connotaciones de delitos que son absolutamente execrables, y todos lo son. Hay determinada tipología delictiva que es abominable completamente. Sí. Y no terminan de solventar el problema. Yo no sé si es por un problema de qué dirán, no sé si obedece a oscuros intereses, no lo desconozco, pero en cualquier caso, en España está sin resolver la enorme polémica que genera tantísima alarma social del enfoque penal que se da a los menores. Y por otro lado, este tipo de delitos, ¿no? Delitos que se producen en las carnes de menores, con una clarísima connotación sexual, y que son enjuiciados, procesados y sentenciados con un régimen que a criterio, yo entiendo que de cualquier ciudadano, pero sobre todo a criterio de los que nos dedicamos a esto, debería haber excepciones y se debería cumplir, pues exactamente igual como se hicieron excepciones con el tratamiento antiterrorista. Pues hay determinada tipología delictiva que, a juicio de muchos en España, deberían tener esa excepcionalidad o la alarma social que generan por los daños innegables que hacen a la sociedad, y sobre todo por lo repugnante de delito.
Claro.
Y bueno, pues ahí tenemos a los políticos, tenemos al presidente Rajoy, cuando no era el presidente Zapatero, y cuando no el presidente Aznar, y cuando no, pues era Pepito de los Palotes, pero pasan los años y la situación está sin dar una satisfacción. Ojo, que no nos tienen que dar la satisfacción a los policías, se la tienen que dar
a la sociedad,
a las víctimas, se las tienen que dar a la sociedad.
Y a la sociedad, efectivamente. Y por último, me gustaría, ahora que has mencionado el caso de Asunta, del cual he hablado en un par de ocasiones, porque es otro de los casos realmente también horripilante, por el hecho de que, en fin, que los sospechosos son los padres, aparte, por supuesto, del asesinato en sí de la criatura, que eso es lo peor. Pero he leído hoy que Ana Rosa Quintana en su programa ha empezado a decir que si había unos cuchillos, que si había unas cuerdas, que si unas mascarillas y tal, y el abogado ya de la madre ha aprovechado la ocasión ya hace unos días para decir que los medios de comunicación están juzgando. ¿En qué medida influyen los medios de comunicación para que ahora nos planteen a esta mujer casi como una víctima en lugar de como la culpable del caso? ¿En qué sentido interfieren o dificultan una investigación?
Bueno, vivimos en una sociedad que se rige por los parámetros del prime time, en donde, pues bueno, su trabajo, pero en cualquier caso no contribuyen mucho en determinadas investigaciones judiciales porque están dirigiendo opiniones que si son descontextualizadas de lo que es el sumario, de lo que es el atestado policial en donde se está investigando, pueden traer consigo que se generen noticias falsas, noticias que predispongan a la sociedad a determinado criterio, y lo que nos estamos encontrando que luego cuando se sustancia ese atestado policial y se eleva a juicio, vemos que o bien noticias que determinados periodistas las han tildado de irrelevantes, o por el contrario, que las tildaban de muy, muy relevantes en términos policiales y en términos judiciales, carecen de esa consideración. Con esto que quiero decir, por supuesto, cada medio de comunicación es muy libre dentro de los parámetros que marca la ley, pues de pronunciarse de la manera que quiera, pero en cualquier caso, policialmente no resulta de gran ayuda, sino más bien lo contrario, porque no pocas ocasiones distraen del foco principal de la investigación. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, y sin ir más lejos, en el caso de Asunta, cuando la noticia ha salido de los restos biológicos que han aparecido en las ropas que tenía la criatura, y bueno, pues se ha montado una polémica como queriendo hacer ver pues que dentro del proceso de asesinato de esta cría pues ha habido algún tipo de connotación sexual, cuando desde el primer momento los investigadores de la Guardia Civil, así como el juez de instrucción, lo desecharon. Bien, ese detalle, el de la aparición de restos biológicos, que en términos de investigación policial y judicial sabemos que en no pocas ocasiones por contaminación han aparecido restos biológicos que no tenían absolutamente nada que ver con el caso, pues bueno, se levantó una polvareda. Inclusive determinados medios de comunicación han apostado por una nueva vía de investigación, lo cual en estos momentos pues resulta absolutamente demencial. Y resulta demencial porque, sin pronunciarme, por supuesto, en la culpabilidad de los padres, pero exclusivamente desde una lectura profesional que intento darle la investigación a mi criterio, no deja de ser un criterio rebatible, por supuesto, se está llevando de una manera excelente por parte de mis compañeros de la Guardia Civil. A partir de ahí, la interferencia que provocan los medios de comunicación, por lo único que pueden generar es eso, que en personas que no estén absolutamente embebidas del tema o que posean unos conocimientos jurídicos y policiales adecuados, pues lo único que va a crear, como lo digo, es interferencias y una visión distorsionada de lo que verdaderamente se está sustanciando.
Pues ojalá que, bueno, que cuanto antes solucione el problema, descubran, en fin, puedan juzgar de una vez y condenar a los culpables, que parece ser, además, en este caso, que está muy claro, si no, no los habrían detenido. Quiero decir, obviamente, ¿no? Quiero decir, las dos personas o uno, en fin, y que ojalá se solucione cuanto antes, y bueno, y que ojalá que no tengamos que hablar con usted de estas cosas, porque realmente es bastante triste, pero bueno, sucede y está bien aclararlo, y en fin, y ojalá haya un poquito más de justicia en España, que sería lo mejor.
Como en otros tantos casos, lo único que podemos esperar es que la justicia obre de buena manera y lleguemos a tener una verdad judicial, porque lo que es evidente en el caso de Asunta, en el caso de Marta del Castillo y tantos otros que por desgracia han ocurrido, la vida de las criaturas no la vamos a recuperar, y el daño que se ha hecho a sus familias no se va a poder reparar de ninguna de las maneras. Sí. Lo único que cabe en estas situaciones es que la familia y la sociedad, ojo, y lo reitero, familia y sociedad, nadie más tiene que decir nada al respecto, ni gobierno, ni partidos políticos, ni nadie, tengan el convencimiento de que se ha obrado con justicia y que se ha obrado con pleno convencimiento de lo que está ocurriendo. Y es la única manera que estos padres, y me refiero por supuesto a los de Marta del Castillo, sí, esperemos a ver qué es lo que ocurre con los de Asunta, lleguen en algún momento a poder volver a conciliar el sueño.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Ignacio López, por sus palabras y por sus aclaraciones sobre explicaciones sobre estos temas. Y bueno, Hasta otra ocasión, porque supongo que seguiremos hablando. Afortunadamente por hablar con usted, pero desgraciadamente por el tema que nos ocupa. Pero muchas gracias, de todas formas, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y a su disposición cuantas veces desee.
Muchas gracias. Hasta luego, adiós.